buenas tardes, las 4 y 5 minutos. Aquí estamos los playeros, hemos llegado a los playeros. Estábamos escuchando ahora en el boletín informativo que ya hay retenciones en alguna carretera. No he tomado nota yo, pero...
La 2, a la altura de Torrejón es la muerte.
La muerte. Bueno, los que nos estáis escuchando en el coche, por favor, un poquito de paciencia. Ah, que tú te haces el chulillo porque vas en un camión. También tú, paciencia y prudencia. Las dos cositas que acaban en encia, ¿no?
Paciencia.
Prudencia. Bien. Y los que van en moto, más todavía, ¿eh? Que ya habéis oído la campaña de la DGT que quiere evitar el que seáis uno de los grupos con mayor riesgo en los accidentes de tráfico. Bueno, es nuestro programa número 315, a la puerta o a las puertas de un puente. Aquí estamos y vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Hoy la frase la trae el gran William Shakespeare, que dijo que si todo el año fuese fiesta, divertirse sería más aburrido que trabajar. Maite, di algo, que si no va a aparecer.
Le has buscado mucho, ¿no?
Le has rebuscado, sí.
Te ha costado encontrarla,
sí.
¿no?
Esta es la que tiene nuestro jefe ahí puesta en una pieza de cerámica ahí en el despacho.
Ya, ¿eh? En el cenicero de Cuenca, ¿eh? Sí, que tenemos todos.
Otra frase que decía, el trabajo será libres.
Sí.
Ya, tampoco me lo creo.
Sí. Hoy no se presta, mañana tampoco.
Bueno, aquí
en realidad creo que se utiliza el verbo fiar. Hoy no se fía, mañana tampoco.
Vamos a dejar el refranero que la cosa...
¿Por qué, hombre? No sé. Este está bien. Oye, bien pensado por parte de Shakespeare. Si la verdad es que lo bueno que tienen las fiestas es que hay pocas. Hay menos que en Alemania.
Cada vez menos, Carlos.
Que hay gente que no me cree. Lo podéis comprobar cuando queráis. Tienen más días de fiesta en Alemania que en España. Y luego, claro, nosotros somos los que tenemos la fama, el sur de Europa, los vagos, los que trabajan poco. Pues cuando queráis, acepto el reto de cualquiera. Tienen los alemanes más días de fiesta que los españoles. Así que vayamos tomando ejemplo de los que, de alguna manera, se ponen como ejemplo. Hablando de alemanes, hay un partido, ¿no? Hoy es la remontada, Jorge, hoy es la remontada.
No, hoy es el partido, la remontada ya veremos.
Ya,
¿no?
Oye, pues está Jorge que me ha venido y me ha dicho, oye, hoy es la remontada. Bueno, pues no os la perdáis que la escucharéis aquí en Onda Madrid. Si de verdad es la remontada, la escucharéis en Onda Madrid, por favor. No quitéis el 101.3 ni el 106 FM. Así que, abrimos el chiringuito.
Ya sabes cómo se liga ahora, ¿no?
No.
Con las redes sociales,
¿sí?
Con el Facebook. Lo de no ha sido por tu santa que nos escucha todas las tardes, vale, pero...
Qué mala
yo
es.
He encontrado dos de redes sociales. Atención al titular. Los me gusta en Facebook no salvan vidas. Bueno, podéis decir que es una obviedad, pero UNICEF ha tenido que hacer una campaña para que a todos nos quede claro.
Mi nombre es Rahim.
En este vídeo que se llama Like Don't Save Life, un chaval de 10 años, lo escuchábamos, Brahim dice que con el alto número de seguidores que tiene la agencia de la ONU, espera estar bien y poder cuidar de su hermano. Pero por contra, durante el vídeo vemos subtitulados que los me gusta no salvan vidas, mientras que el dinero sí lo hace. Dale a me gusta en nuestro Facebook y no vacunaremos a ningún niño contra la polio. Por si alguno piensa que con dar un me gusta UNICEF, al final consiguen algo. Con este cartel, la nueva campaña de la filial sueca de UNICEF pretende eso, denunciar la falta de utilidad del llamado activismo de sofá. Activismo de sofá. La página de Facebook de UNICEF en Suecia tiene 180.000 seguidores. Y he buscado la página española y tiene 73.000 internautas que ya han marcado, que han indicado que les gusta. Pero esto no se traduce al final en ayuda monetaria para esta entidad. UNICEF dice que no tiene nada en contra de las redes sociales ni de los me gusta, explican también en el cartel y en la campaña, pero que las vacunas al final cuestan dinero y piden, por favor, que para colaborar de verdad se done dinero para medicamentos en la página web. Con tan solo 4 euros, UNICEF puede salvar la vida de 12 niños.
Vale.
O sea que...
Yo he recibido más pasta, menos me gusta.
O más pasta y más me gusta. Bueno, pero sí, que la pasta,
más
al final...
Pasta, más pasta, más pasta.
Lo del activismo de sofá a mí me ha gustado mucho.
Está bien eso.
Y en fin, ahora que hablamos de redes sociales, una de Twitter. Si odias tu trabajo y no soportas a tu jefe, por favor, no lo cuentes en Twitter. Hay una nueva aplicación que rastrea las quejas en el trabajo. Se llama Fire Me, despídeme. Y es un sitio creado en Alemania que busca palabras, por ahora solo en inglés, que estén relacionadas con el descontento en el trabajo, con el agotamiento que provoca, con los insultos o con el deseo virtual de matar a su jefe,
vale,
o de hacer algo malo.
Te buscan, te encuentran y te despiden.
Sí, los desarrolladores de la aplicación de la Universidad de Hannover hicieron un estudio de mercado antes de lanzar el programa. Descubrieron que el número de personas que tuitearon mensajes negativos respecto a cuestiones relacionadas con el trabajo, con el jefe, con los compañeros, ascendía en una sola semana a 22.000 personas. Este programa que os estoy contando hace una especie de ranking sobre los comentarios que va encontrando en la red y divide el tipo de publicaciones negativas en cuatro categorías: los odiadores, los jefes terribles, las relaciones sexuales en la oficina y los asesinos potenciales. Fire Me incluso dispone de una especie de podium de ganadores para los usuarios de Twitter que publican los mensajes desencantados sobre el trabajo de los jefes. Sin embargo, y aquí estamos atentos, porque ocupar los primeros puestos en esta lista al final podría costarnos el trabajo. Algunos de los tweets son muy curiosos. Hay frases como: odio tanto mi trabajo, estoy tan cansada como un perro y no puedo ni irme a casa. Estoy realmente irritada. Hay otra que dice: odio mi trabajo, mi jefe es un imbécil, no sabe cómo dirigir una empresa. Y el tercero: agreguen a mis pecados el homicidio cuando mate a mi jefe. Uno más: que venga alguien y mate a tiros a mi jefe. Por Dios, por favor.
Esto lo dice Maite.
Esto lo ha dicho Maite López.
Esto lo dicen en el Twitter. Mucha gente cansada de su curro. Jefe, que no lo digo yo, no, que yo solo lo he encontrado. Pero bueno, hay veces que...
Manzanas
y peras.
Peras.
Sin mezclar.
Y manzanas.
¿Qué? ¿Cómo?
Que sin mezclar.
¿Eh?
Ya sabes lo que decía.
Oye, ¿no había una frase de alguien muy conocido sobre peras y manzanas?
Por supuesto, es un clásico. Escúchadla.
A ver.
Si se suman dos manzanas, pueden dar dos manzanas.
Claro.
Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas porque es que son componentes distintos.
Efectivamente.
Hombre... La alcaldesa Botella, ¿no?
Sí, es un pensamiento de perogrullo, pero bueno, es
Oye,
cierto.
Si se suman dos manzanas y dos manzanas, son cuatro manzanas.
Casi un kilito, ¿eh?
Sí, casi un kilito.
Bueno, pues lo que dice la alcaldesa, lo que dijo la alcaldesa, ahora alcaldesa cuando lo dijo, ¿no era? Pues es verdad.
¿Ah, sí?
Sí, sí, es que tienen compuestos distintos. Y hemos dado con la fórmula científica de que Ana Botella pueda reivindicarse.
Muy bien.
Hemos conseguido la nariz electrónica.
¿Nariz electrónica?
Sí, la nariz que consigue, pues eso, lo que dice doña Ana, separar las manzanas de las peras.
Uh-huh.
Sí, 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 no es ninguna tontería.
¿Y existe?
Existe, es un aparato, lo han diseñado unos investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia con sus compañeros de la Universidad de Gävle, en Suecia.
Uh-huh.
Y bueno, pues más o menos, hacéis una idea que es una torre con un montón de sensores.
Sí.
Metes trozos de manzana troceada y trozos de pera troceada.
Sí.
La máquina no sabe lo que es una pera ni lo que es una manzana.
Pero con...
coge un flujo de aire, lo sube y la máquina empieza a detectar partículas de metano y de butano.
¡Qué tremendo!
Sí, sí, sí. La botella no era consciente de lo que estaba diciendo.
La botella es la alcaldesa, ¿no?
La alcaldesa, sí. La botella no era consciente de lo que estaba... Estaba preconizando la nariz electrónica.
Sí.
Así que resulta que...
¿Y esto sirve para algo?
Para el puré de los niños. Para que no se mezclen la pera y la manzana.
Primero,
mira, luego cuando se nos mezcla la carne en las albóndigas nos quejamos. Pues esto es igual.
La carne de caballo.
Otro día os traigo lo de la carne que da mucho de sí, ¿eh? No. Es un estudio que, bueno, que va a ser...
Sí, bueno, pero no vas a aclarar. ¿Para qué sirve esto?
Pues mira... Aplicado al sector vitivinícola, nos dejaríamos ya de bobadas de este vino es maravilloso. Este vino es una purrela, señora.
Esto es...
La botella es muy bonita, pero este vino no vale
esto
nada.
Esto es clarete.
Porque si incluso a la uva, directamente pones la uva y la uva pues tiene unos valores. En la gráfica aparecería así, acidez, el azúcar, contenido...
Increíble,
también,
nariz electrónica.
Pero es que además...
¿Qué?
Se puede entrenar gracias a esta nariz electrónica, a los perros.
¿A los perros?
A los perros.
Madre
y
mía.
Y los perros podrían ser detectores, a su vez, de tumores cancerígenos. Te olfatean los perros el aliento. Sí, eso que dices, este aliento es un poquito raro a veces. Pues en el aliento
este tío
se podría detectar
tracatrá
algún tipo de
muy bien,
cáncer,
muy bien, muy bien, muy bien,
pulmón,
muy bien,
o del tracto digestivo. Es tremendo, es tremendo. Yo,
un adelanto esto de la nariz electrónica.
Cuando odiamos aquello de las peras y las manzanas, no sabíamos lo que iba a traer.
Pues nada más que cosas buenas, como has demostrado. Nada más que cosas buenas.
Para que luego digas.
¿Creéis que voy a hablar rápido? Bueno, tengo que hablar rápido porque si no viene Burguillo ahora y me da en la cabeza. Es que he descubierto que el padre del movimiento slow se llama...
Anímate, tío.
Se llama Carl Honoré. O sea, se llama como yo.
Bueno, más o menos.
¿Qué? Vamos a ver. Se llama como yo. Es un escocés de 45 años
como
que
tú,
vive en Canadá.
Ahí, del puño cerrado.
Sí, sí. Casado, dos hijos, mira. Este es historiador, yo no. Escribe libros, conferencias, se gana la vida. Y ha escrito un libro que se llama Elogio de la lentitud.
Seguro que Pablo sabe lo que es la teoría de cuerdas, ¿no? De las realidades paralelas.
Sí, no tenemos tiempo, sí.
Ten cuidado.
Elogio de la lentitud. Uf. Y propone los ingredientes necesarios para evitar que ante un problema nos precipitemos siempre hacia la vía rápida, fácil e irreflexiva. En realidad, el slow movement, o el movimiento slow, despacio, lo que preconiza no es hacer las cosas... ¿Qué te pasa?
Me estás poniendo nervioso.
Hacer las cosas lentas, sino hacerlas bien. Porque si no os dais cuenta, muchas veces por hacer las cosas apresuradamente...
Me está poniendo...
Las hacemos mal.
Porque habla más bajito, además de más despacio.
Bueno, Pablo, que sepas que te voy a regalar el libro. Porque tú eres del equipo quien más lo necesitas. Yo, Maite, la veo una chica feliz. Sí, va a veces con prisa.
Sí, dilo, venga,
a Paloma la veo una mente inquieta. Pero tú, macho, es que vas siempre con prisas. Necesitas esto.
Sí.
El movimiento slow, slow, slow.
Va. Venga, ya.
Bueno, ¿no te interesa conocer a Carl Honoré?
Sí, pero es que está Burguillo en la puerta.
Ah, bueno, pues nos tomaremos toda la calma del mundo y diremos que reflexionéis, que los que ahora mismo estáis en el atasco, en ese puente que queréis tomar, tengáis paciencia. Si vais a ahorrar 3 minutos por adelantar al que está delante.
Dormirse al volante es peor.
Sí.
Sí. Lo digo por si alguno honesto.
Basta ya.
Que sepáis que esto ha sido una tortura para Pablo Otero. Tranquilo.
Pasan los segundos.
Tranquilo.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
De las frías aguas del Cantábrico llegan cada día los mejores mariscos y pescados. De los montes gallegos, carnes con denominación de origen. O Camiño es un concepto de restaurante innovador. Calidad y precio para satisfacer cada día a más clientes. Un restaurante acogedor donde lo más importante es que el cliente disfrute de toda una experiencia gastronómica. Ven a visitarnos a calle Suecia 44, Las Rosas, o consulta nuestros menús en restauranteocamino.es o en el 91-306-7993.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas, certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2 kilómetro 16500 o en carsycars.com.
Aquí no hay playa.
Alberto Burguillo, si yo te hacía ya de puente por ahí. Ya...
Muy buenas tardes a todos, pero ¿cómo de puente? Si yo me paso aquí el martes previo al puente, el viernes ya que todo el mundo está en plena faena en el puente, nosotros aquí preparando el programa del sábado,
vamos,
con todos vosotros.
Espíritu de remontada, claro. Aquí tremendo.
Nosotros de remontada, no, lo mío ya es historia, ya pasó el sábado.
Ya es tirarte al monte. ¿Estuviste en el Calderón o no?
Por supuestísimo.
Sí. Sufriendo un poquito, ¿no?
Qué va, nos lo pasamos muy bien, hasta el minuto 13, menos 14. Mal.
Sí. Oye, fueron 13 minutos buenísimos, ¿no?
Pues hombre, se agradece que no ganemos un derbi desde hace 15 años, ¿no? 14 no, temporadas, bueno, 15...
Yo tengo a mi hijo que me lo recuerda permanentemente. Mi hijo ya sabes que es del año 2000.
Pero como dice el Cholo, tú dile a tu niño que como dice el Cholo, vamos progresando. Ahora hemos estado 13 minutos delante en el marcador.
No. ¿Tú te acuerdas de las notas aquellas que era progresa adecuadamente y había otra que era necesita mejorar?
Sí, me acuerdo perfectamente, pero de todas maneras, me acuerdo por mi hijo, porque en nuestra época era insuficiente, muy deficiente, MD,
¿te acuerdas del MD?
Yo tenía un amigo muy cachondo que llegó a su madre y le dijo, ¿y esto de MD qué es?
¿Qué es?
¿Tú te acuerdas lo que decíamos en San Blas, en aquella época, muy dabuten?
Muy dabuten. Pues
le dijo, muy dabuti.
Y la madre se lo creyó, claro.
Sí, se lo creyó.
Le dio un sopapo porque
ese
entonces
no volvió a jugar al fútbol con nosotros varios meses.
Las madres tenían una costumbre que a mí me encantaba, que era coger la zapatilla hasta de estar en casa y te daban así un poquito en el lomo, ¿eh? Te hacían así ¡pa!
A veces volaban.
Hombre, eso eran ya zapatillas voladoras por el pasillo.
Bueno, y el INS no era insuficiente, era insuperable.
¡Insuperable!
¿No os acordáis, sí, hombre?
Sí, hombre, esto es épico.
Muy dabuti, insuperable. Sí, y luego ya suficiente bien.
Perdona, y luego estaban las actitudes, ¿eh? Las actitudes a veces también te hundían.
Sí, positivo o negativo.
Sí, cuando ponía ahí la notita al profesor...
Pero bueno, yo creo que hay que tener... En la vida hay que echarle un poquito de picante, porque si te pone positivo o negativa, quiere decir que algo estás haciendo. Pero si no te pone nada, pasa desapercibido por la vida.
Que lo mejor es caer bien o caer mal, pero ser indiferente... ¿Cómo que no? No va con
al
nosotros.
Al indiferente a la legislación vigente.
Eso es. Bueno, oye, ya que estás hablando de legislación, ¿qué pasa con esto de las cookies?
Bueno, pues hay que estar muy atento porque la Unión Europea ha puesto en marcha un código de buenas prácticas que quiere que se aplique en los 27 países miembros al respecto de todas aquellas páginas que recogen datos acerca de la privacidad del usuario.
Bueno, como hay gente que a veces no se entera de qué estamos hablando, porque claro, dice, es que decís unas palabras que... Bueno, vamos a ver, uno está navegando en internet, entra en una página cualquiera y esa página en concreto recoge datos de tu navegación.
Correcto. Esos datos pueden ser almacenados o en el proveedor de servicios o en tu propio equipo. De hecho, tu propio navegador tiene una opción para guardar diferentes cookies que podéis deshabilitar vosotros directamente. En todo caso, suele ser una información muy útil cuando uno pues navega por diferentes portales donde uno no tiene o no quiere tener la necesidad de estarse... Por ejemplo, yo desaconsejo totalmente el tema de guardar la contraseña en el formulario de la página porque me parece atroz el tener tu contraseña siempre ahí escrita. Pero luego hay otro tipo de información, pues las páginas en las que has navegado, la última a la que has accedido. Y luego hay otras cookies más peligrosas que te van dejando los proveedores de servicios y que están basadas en información personal. Por ejemplo, formularios que rellenas con tu nombre, apellidos, dirección, número de teléfono, sexo... gustos incluso en algunas de las páginas.
Una pregunta habitual.
Y también, y también si estáis en un portal en el que esté realizando compras por internet, incluso se pueden quedar registradas en esas cookies las compras que habéis realizado, con lo cual el proveedor de servicios tiene información en el momento que tú estableces conexión con la página de tus gustos e incluso te pueden empezar a lanzar ofertas, publicidad
dirigida a tu
perfil en función de los gustos que ellos hayan visto que has experimentado en las diferentes ocasiones que has visto.
Una pregunta que normalmente nos hacen. En una página, por ejemplo, segura, digamos, la que pone el candadito para que nos entendamos todos, ¿esa recoge también cookies?
Bueno, pues en una página segura que recoge el candadito hay diferentes opciones y todo depende también de cómo esté desarrollada la página en el lado del proveedor. Hay diferentes cookies que sí que se almacenan y que se utilizan. Por ejemplo, nosotros utilizamos en algunas de nuestras aplicaciones el HTTPS y en algunas de ellas recogemos información acerca del usuario. Sí que existe la posibilidad de el estar navegando en un portal segura, lo que quiere decir es que la información viaja cifrada entre el proveedor y el cliente finalmente a través del protocolo SSL, que es muy recomendable, por otra parte, tenerlo activo. Aunque sí que hay algunas cookies que se almacenan en la parte del cliente también.
Bueno, bueno, pues esa es una de las preguntas que más se hace.
En todo caso, aquí lo que viene hoy, que ni pintado, es que todas las empresas españolas que tengan algún tipo de portal o algún tipo de servicio colgado en la red tienen la obligación de empezar a adecuarse y a informar al usuario para que éste dé su consentimiento si quieren almacenar las cookies en su equipo.
Consentimiento expreso.
Sí, sí, efectivamente.
O sea, tienes que decir
que
tú
informar
que sí.
Y dar el consentimiento expreso para que esas cookies se almacenen,
vale.
Y no solo sean vigentes durante la sesión, porque hay dos tipos de cookies. Las que solo permanecen activas durante tu sesión, lo cual tiene toda la lógica para ahorrarte, sobre todo muchas molestias a la hora de navegar por el portal. Y hay otras cookies que son permanentes, se almacenan en tu disco y cada vez que accedes a una página concreta, recupera las cookies de su portal y le pasa toda la información al navegador al respecto de tu información. Ahí la Agencia de Protección de Datos tiene mucho que decir. De hecho, ha publicado una guía en el día de ayer en el que informa a pequeñas y medianas empresas de cómo hay que adecuar y cómo hay que cambiar, sobre todo son temas de código de la página, para que hagan la advertencia al usuario de que está navegando por una página en la que se van a recabar ciertos datos acerca de su perfil. Uh-huh. Y luego hay una serie de datos que sí que están obligados y que lo explica la guía perfectamente, que son de obligado cumplimiento. Tanto la información como la conformidad del usuario, y hay otra serie de campos que no lo requieren. Por ejemplo, son muy importantes todos aquellos datos no relacionados con un nick que utilices para acceder a una red social. Ahí no hay ninguna obligación por parte del proveedor de recoger o advertirte que está guardando la cookie, pero sí que son de obligado cumplimiento aquellos relacionados con nombre, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, a los que tú has, por supuestísimo ya, ni qué decir tiene, de altísimo nivel, de alto nivel, uh-huh, en Agencia de Protección de Datos relacionados con sexo, orientación sexual, filiación, uh-huh, a algún partido político, porque podéis estar navegando por la página web del PP, del PSOE, de Izquierda Unida,
sí, sí,
de UPyD, para no olvidarnos de todos los que tienen representación aquí en
muy
la Comunidad
bien,
de Madrid.
Has quedado fenomenal.
Por supuesto. Y en un momento determinado, bueno, pues si es el caso de que alguno de vosotros sois afiliados y automáticamente en vuestro perfil queda recogido, pues ellos tienen que solicitarte el consentimiento para que puedan almacenar esas cookies, ¿no?
Bueno, pues ya sabéis todos, sobre todo
hay que estar muy atentos, sobre todo aquellos que os dediquéis a este negocio, porque las sanciones de la Agencia de Protección de Datos suelen ser importantes. Todavía no están establecidas porque va a haber una nueva ley de telecomunicaciones que parece que se va a desarrollar en el segundo trimestre del año, o sea que ya mismo han empezado, uh-huh, con ella, y que donde van a ir recogidas las sanciones que se van a imponer a todas aquellas compañías que vulneren en nuestro país.
Sí.
Bueno, la aplicación de esta guía de recomendaciones de la Agencia de Protección
ya estoy
de
viendo,
Datos.
Ya estoy viendo al que me está escuchando en la pequeña empresa. Más gastos.
Lo más importante, Carlos, y es que recordar a nuestros oyentes que la Agencia de Protección de Datos no tiene presupuesto, lo cual quiere decir que la Agencia de Protección de Datos, las multas,
bueno,
son su presupuesto anual.
¡Madre mía, qué peligro!
Y hace 8 años aproximadamente, 9 años, que comenzaron con una triste oficina y ahora tienen edificio propio. Así que han debido de recaudar muchísima pasta con las sanciones. No, te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo que además es de una gran superficie, de la cual no voy a nombrar, lógicamente, pero que todos habéis oído hablar de ella y habéis pasado por ella alguna vez a comprar, y en las que simplemente por el ángulo de la cámara que tenían colocada, la cámara de videovigilancia,
no te puedo creer,
y excedía de la fachada,
por favor,
les metieron una sanción de 60.000 euros.
Por favor.
Pues no, tiene una lógica. Vamos a ver. Alberto Murillo y Carlos Honorato van agarraditos de la mano.
Sí,
los dos.
Sí, sí, sí.
¿Vale?
¿Y qué?
Y pasan por delante del escaparate de este gran centro comercial.
Sí. ¿Y
¿vale?
qué pasa?
Y detectamos que hemos sido videovigilados y captados porque la cámara en un momento determinado te dice, bueno, el ángulo. Entonces ejerces tu derecho a arco, ¿no?
Sí.
Y dices, bueno, quiero la rectificación y quiero que se borre ese fichero. Y no te hacen ni caso. Entonces te coges y te vas a la Agencia de Protección de Datos. Y lo primero que le dice la Agencia de Protección de Datos es, vamos a ver, ángulo de la cámara, ¿qué está recogiendo? ¿La vía pública? ¿Es una infraestructura crítica? No, no es una infraestructura crítica. Es un centro comercial que además es privado.
Este país
es obtener beneficios para esta empresa. ¿Y qué hace esta empresa obteniendo las imágenes de todos aquellos que pasan por la acera? Pues nada, o sea, lógicamente.
Millones, ¿no?, y millones de euros en Suiza y nos preocupamos por el angulito de una cámara. Bueno, en fin, ya sé que he hecho demagogia, pero me da igual. Es que lo tenía que soltar. Bueno, ¿qué me tenías que contar de WhatsApp? Que tenías que contarme algo,
bueno,
¿no?
Bueno, sí, me había sacado una noticia muy interesante y es que, bueno, pues parece que la tendencia que íbamos anunciando en los últimos meses, pues fíjate, lo hice bien claro. En un artículo del País Tecnología, sí, que los WhatsApp se han comido definitivamente a los SMS, hombre, lo cual no quiere decir que se dejen de usar los SMS.
Sí, hombre, mi abuela me manda alguno de vez en cuando. Mi madre no es muy de WhatsApp.
Fíjate, en 2013 ¿sí? se van a mandar 41.000 millones de mensajes por la red de datos a través de dispositivos smartphone. Son más del doble de los que se envían a través del SMS. Ah. Pero aún así 20.000 millones en SMS me parecen muchísimos SMS.
A mí me parecen muchos, sí, sí.
Bueno, hay que tener en cuenta que además el uso de los SMS, y debe ser por el coste, sí, claro, la gente se lo piensa y enviamos solo 5 SMS de promedio, aquellos que tienen la posibilidad de mandar SMS.
Bueno, ahora algunas operadoras los están dando gratuitos, los SMS.
Sí,
los
llevan, SMS. Llevan ya algún tiempo. Depende por lo tanto, de qué tarifa tengas.
La gente pues dice, bueno, me es indiferente mandarlo por SMS o por WhatsApp.
Sí, señor. Otra de las cosas que apunta el artículo, además, yo creo que lo han centrado muy bien, es que se hacía una previsión de que sería en el año 2016, más o menos, cuando el uso del SMS se vería superado por otro tipo de mensajerías, y ha sido en 2012, finales de 2012, madre cuando mía, ha sido superado, totalmente barrido, por otro tipo de mensajerías o de software de mensajería.
Esos cálculos que se hacen así...
Y bueno, aquí hay una recomendación, como suele ser habitual por parte de la Unión Europea, donde advierten a las operadoras de telecomunicaciones, sí, pues que tienen que cambiar su modelo de negocio, que la mensajería no puede estar basada en el SMS, o bien que se adecúen las tarifas y que le ofrezcan como un servicio de valor añadido.
No hables de tarifas,
su línea contratada.
No hables de tarifas, que acuérdate la semana pasada que te estuve hablando de una tarifa en Japón de fibra óptica, ya, que vamos...
Ya lo escuché, sí, señor.
Es un poco...
Y por cierto, y por no dejar el hilo este que estamos hablando de los WhatsApp y los SMS, ahora BlackBerry parece que no está muy visto. Digo no muy visto, sino quiero decir que los usuarios están dejando un poco de lado BlackBerry, salvo en Canadá y Estados Unidos que siguen teniendo su nicho. Sí. Pero aquí los usuarios profesionales han dejado de lado BlackBerry, los chavales también lo
también,
han dejado
también,
de lado porque tuvieron
también
un pico importante en los últimos 3 años de uso de BlackBerry.
Es que se les iba muy pronto la olla a los BlackBerry.
Pero ese fue el inicio del fin de los SMS. El sistema de mensajería instantánea,
sí,
de BlackBerry fue,
sí, señor,
el que empezó el declive o originó el declive de los SMS. Carlos.
Bueno, ya que estás con historia, me querías contar que hoy o en estas fechas se cumple el 10º aniversario de,
pues sí, señor,
iTunes.
Fíjate cómo ha pasado el tiempo y es,
fíjate,
que se ha cumplido ya el 10º aniversario.
Que decían, eso no va a durar ni 3 minutos. El iTunes es una tienda que vende MP3,
bueno,
y
bueno.
Eso no dura nada, hombre.
Fíjate que yo creo que en este caso no es que pensáramos que iban a durar poco o mucho. A Apple hay que juzgarle por un todo, ¿no?
Sí.
Y al final, en el todo no solamente está...
En el todo está la manzana y el parte
del
bocado
que le quitaron
es el negativo.
Y el trocito que le quitaron. Bueno, yo digo que hay que juzgarlo en general, ¿no?
Sí.
Pero también en el mercado en el que se mueve y en sus líneas de negocio. Y es que hace 10 años ellos sacaron iTunes y unido al iPod. El iPod, lógicamente, sí, ya sabéis que es un dispositivo que lanzó Apple hace 10 años
reproductor
para reproducir
de
música.
Música, sí.
Y fíjate, si en aquel momento no les augurábamos un muy buen futuro,
pues no,
teniendo en paralelo que concurrían más o menos temporalmente otro tipo de
Microsoft
iniciativas...
lanzó Zune, ¿no? ¿Cómo era que...?
Zune,
sí.
Pero es que también, poquitos años antes, 2 años atrás,
sí,
hace 12, 13 años,
sí,
tuvimos la irrupción de Napster en el mercado.
Es verdad.
Con lo cual... unido el lanzamiento de Apple, sus dispositivos, al cambio de negocio en las discográficas, en el que los usuarios empezaron a usar este tipo de dispositivos para consumir música y se olvidaron del CD tradicional, por supuesto el vinilo, que ya lo habíamos olvidado.
También es verdad que fueron inteligentes a la hora de poner el precio a las canciones. Aquello de 0,99, o sea, menos de $1 una canción, pues...
Sobre todo que yo creo que...
Era un precio competitivo.
Fueron los primeros en cambiar el hábito de consumo,
sí,
de la música. Es decir, yo no me tengo que tragar entero el disco de Bruce Springsteen, el último disco.
Menos mal que
si
no has dicho
gusta...
Falete. En el último disco de Falete, pues...
¿Por qué no le sigo?
No,
¿por qué no le sigo? Pero vamos, pues irá, igual no le pilla el gustillo. El caso es que el cambiar el ámbito de consumo puede hacer que tu negocio finalmente triunfe, ¿no? Aunque tengas unos años duros, pero finalmente...
Yo tengo una curiosidad. ¿Por qué pesa tanto el programa, el iTunes? ¿Por qué es tan pesado de bajar? Quiero decir, me refiero sobre todo a la aplicación, ¿eh?
Bueno, fíjate que yo...
del ordenador. Es que tiene muchos megas.
Mira, yo te cuento. Son muy criticados todos los productos de Apple en general, tanto los dispositivos como el software que desarrollan. Pero yo ahí voy a romper una lanza y yo no soy usuario de Apple, ¿eh?
Rompe lanzas.
Sabes que yo venía de BlackBerry, luego me pasé a Android.
No, hombre.
Pero voy a romper una lanza
por
los entornos de software y hardware de Apple. En cuanto a los entornos del software, en el caso del software de iTunes, porque del hardware hemos hablado y hablaremos seguro en el futuro. Hay que decir que cuando Apple desarrolla una aplicación propia, tiene muchos procesos de validación de la calidad de ese software. Nos puede parecer más o menos pesado, como tú dices, puede tardar más o menos en cargar, pero al final se muestran como software robustos.
O sea, más estable.
Son muchísimos más estables en las plataformas donde corren. Lo mismo ocurre con el Apple Store. Es una plataforma en la que si alguien quiere desarrollar una aplicación web y la quiere colgar para un smartphone, pasa una serie de controles de calidad que no pasan en el Google Play, por ejemplo.
Sí.
Y esto no quiere decir que sea mejor o peor. Simplemente lo que quiere decir es que tienen un control de calidad más exhaustivo y hace que, por norma general, y aunque tienen un porcentaje de fallos, como en toda casa de vecinos...
No cabe duda.
Al menos a nivel de seguridad y a nivel de estabilidad y compatibilidad para el dispositivo donde se van a instalar, están certificados. Lo que quiere decir que se han hecho muchísimas pruebas de forma exhaustiva de esa aplicación en un entorno. No ocurre esto con los dispositivos Android y el software que se desarrolla para Google Play. Al revés, alguien desarrolla una aplicación para Android, la sube al Google Play, inmediatamente está disponible para que se la descarguen los usuarios.
Y puede tener de todo, ¿eh? Ojo.
Y puede tener de todo, efectivamente.
De todo, porque...
En todo caso, seguramente que habrá muchos de nuestros oyentes que tengan el iTunes y les haya dado todos los problemas del mundo.
No, yo no te lo digo por mi caso. Yo cada vez que quiero actualizar es una cosa tremenda, porque son 88 megas, solo el programita de iTunes va acompañado, por supuesto, por su reproductor obligatorio, pues si no, no funciona.
Ahí siempre tienes todas las opciones del mundo, ¿no? Tú tienes todas las
opciones
del mundo.
Pero que es más peso.
Bueno, que se suelen asegurar todo este tipo de desarrolladores de software que realizan reproductores de media, de multimedia, de dispositivos multimedia, al final es que se quede predeterminado el software que acabas de instalar y que te lo pregunten y que tú le digas aceptar, porque como te viene marcado,
aceptar,
siguiente, y al final acabas, pues eso.
Así acabas con el navegador lleno de...
De cookies.
Así estamos. Bueno, querido, sábado tenemos programa a partir de las 12. Atrapados en la red.
Se van de puente iniciando hoy las vacaciones. Pues bueno, tengan mucho cuidadito.
Que yo colaboro en el programa de Alberto, todo hay que decir, ¿eh? Y voy a contar esta semana una vivencia que he tenido. Que seguramente a alguno le habrá pasado.
¿Ha sido una vivencia paranormal? ¿O?
No, hombre, el virus policía.
Ha habido muchos.
Lleva 2 años funcionando en la red. Pero estos también han hecho como Apple, se han ido perfeccionando.
Suele ocurrir, hecho, cuando uno pone. Cuando tiene la mala suerte de tener un virus. Y al final te vas a Inteco, por ejemplo, y consultas el virus este, qué hace, cómo lo soluciono.
Cronología.
Empiezas a ver todas las variantes de ese virus, ¿no? Y todos los nombres que ha tenido.
¿Qué talento tiene?
Pues hay muchas empresas que tienen muy mala fama, empresas de seguridad que tienen muy mala fama porque se les acusa ellos.
He de decir que hay que quitarse el sombrero porque, desde luego, te hacen la... Pero tienen talento, ¿eh? O sea, quiero decir...
La gente que desarrolla virus,
sí, son muy buenos. Tienen talento. Son para meterlos a todos en la cárcel, pero talento tienen, ¿eh? A la hora de... Y, por supuesto, mi recomendación, que ya la diré el sábado, que nadie pague, por favor, porque es la forma de engordar a estas personas.
Nadie tiene que pagar, nadie te va a solicitar.
Os buscáis en la red la vida y ya os digo que se soluciona, ¿eh?
Y si no, que nos manden un correíto y yo se lo paso a Carlos y él lo arregla.
Vamos, yo tardé una horita, pero lo arreglé. No hay ningún problema. Bueno, Alberto, hasta el sábado.
Hasta luego.
Adiós.
Pues son 300 espartanos supercachas que luchan contra un tío alto y feo, al final ganan y vuelven los 300 a Esparta. Por eso se llama 300.
En Ford hemos eliminado las sorpresas. A partir de ahora tendrás siempre un precio cerrado, con 5 años de garantía, todo incluido, hasta los gastos de matriculación. Como tener un Ford Focus EcoBoost Edition con AutoStar Stock 125 caballos por 165 euros al mes. Entrada 3.796 euros, valor futuro 7.860 euros, TAE 9,90%, financiación con FC Bank hasta final de mes, condiciones en Ford.es. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
El 2 de mayo regresan las leyendas del recorte de toros a las ventas. Quiebros, saltos y tonería frente a 5 espectaculares toros y la actuación de 3 chicas recortadoras. No lo olvides, el 2 de mayo a las 12 de la mañana en Las Ventas. Entrada gratuita. Menores de 12 años acompañados de un adulto.
Nuestro correo electrónico, aquinohayplaya@ondamadrid.es.
Reportero Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿de qué hablamos hoy?
Pues hablamos de esas cosas que hay que contar porque son la realidad de nuestro planeta, nuestra realidad más inmediata. Estamos en un momento en el que las cosas pues, pueden ir bien o peor en Europa, pero en otras partes del mundo solo van peor o mal. Mal o peor.
Peor o peor todavía.
Sí, y ciertamente a veces hay que poner un poco el foco en asuntos que no son primera plana, pero que se merecen toda la atención del mundo. Vamos a hablar de una parte del mundo que es África, que es la franja del Sahel, que es especialmente perjudicada en la época de lluvias porque trae como consecuencia dos cosas asociadas, la malaria y la desnutrición. Y para hablar de ello, nada mejor que Médicos Sin Fronteras. Tenemos con nosotros a Raquel González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Raquel González es responsable de Médicos Sin Fronteras en Madrid. Raquel, ¿por qué es...? ¿Van tan de la mano la malaria y la desnutrición en esta parte de África?
Bueno, van de la mano sobre todo porque en esas zonas de clima tropical coincide el, lo que llamamos el hunger gap, que es un periodo donde hay escasez de cosechas, con la época de lluvias, con lo cual los casos de malaria también se disparan en ese mismo periodo.
Caray, estamos hablando de una mortalidad también triplicada, ¿no?, según los valores registrados el año pasado.
Sí, la verdad que la cifra es escalofriante porque hablamos de una tasa de mortalidad en menores de 5 años, de 7 muertes por 10.000 habitantes, por 10.000 niños al día, y esto es el triple de lo que la Organización Mundial de la Salud considera el umbral de emergencia, es decir, cuando los